Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos al boletín informativo de la hora. Vamos de inmediato con las noticias. El maestro cubano-americano Carlos Lasso, quien pedalea en bicicleta desde Seattle hasta Washington, D.C. para promover cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba, arribó al estado de Montana, donde se reunió con funcionarios y políticos para promover su causa. Durante una de sus paradas dijo que ha pedido reunirse con el presidente Donald Trump, pero no ha recibido una respuesta. También dijo que cerca de 20.000 personas han firmado una petición en línea pidiendo que las sanciones sean levantadas. Lasso dijo que se ha reunido con algunos funcionarios electos de Montana en su viaje, incluyendo al senador Dick Barrett y los representantes Willis Cordy y Shane Morigo, todos demócratas de Missoula. El cubano-americano Carlos Lasso ha vivido en los Estados Unidos durante 25 años y fue médico de combate en la guerra de Irak, donde recibió una estrella de bronce. Y Cuba dijo que dejará sin efecto el gravamen del 10% al dólar como parte de un nuevo paquete de medidas económicas que anunció esta semana. Al respecto, Yolanda Huerga tiene la opinión de los especialistas.
A partir del lunes, el régimen cubano eliminará el impuesto del 10% al cambio del dólar de Estados Unidos por pesos convertibles CUC.
Podemos hacer al menos dos valoraciones. En primer lugar, que se profundiza la diferencia entre los cubanos que tienen acceso al dólar americano y por tanto a tiendas más abastecidas con aquellos que no tienen acceso al dólar, que tienen que vivir con pensiones muy bajas, con salarios muy bajos en un país empobrecido.
Dijo Yatzi Cires, consejero principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. La medida busca aumentar la capacidad de compra a la divisa debido a la apertura de tiendas para la venta de productos de primera necesidad en esa moneda. Asimismo, se anunció la creación de micro y medianas empresas estatales y privadas que podrán exportar mediante la aprobación e intermedio del gobierno y la creación de un mercado mayorista que oferte productos al sector privado.
El gobierno cubano acaba de definir un viraje radical en su política histórica de carácter económico y en su apreciación de la implementación política al interior de la sociedad cubana.
Destacó el economista y politólogo Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos desde La Habana.
La nueva oficialidad cubana está demostrando la inviabilidad del proceso que ha mantenido en Cuba. Inviable desde el punto de vista político, inviable desde el punto de vista económico.
La ampliación del trabajo por cuenta propia, tanto en el número de actividades como en su complejidad, es otra de las decisiones esbozadas este jueves, pero no precisaron detalles.
Todo el trabajo que ha hecho la sociedad civil, todo el trabajo que ha hecho los diferentes actores o grupos de carácter opositor, aunado a la inmensa masa poblacional, han propiciado un viraje en el modelo conceptual y en la percepción gubernamental que hasta hoy se tenía.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras, en opinión del economista Omar Eberleni Pérez Villanueva, la estrategia económico-social para impulsar la economía cubana anunciada por Miguel Díaz-Canel es una muestra de que la situación económica del país es bastante compleja. Así lo manifestó desde La Habana este viernes a Radio Martí.
Esto es una muestra de que la situación económica de Cuba es bastante compleja. Se ha dicho ya algunos meses, aunque CEPAL lo acaba de confirmar hace unos días, de que el decrecimiento de Cuba puede superar el 8%. Y eso se ve porque es un país realmente paralizado en actividades fundamentales. Una de ellas es el turismo, que podemos decir que es casi cero. Conclusión, que el país tiene una situación de falta de divisas que es la que le ha impedido, entre otras cosas, a aumentar el nivel de importaciones de bienes de consumo. Y se ha producido entonces realmente una escasez, porque que hayan tiendas donde no todo el mundo pueda comprar, pero los que podían comprar tenían dificultades porque no habían los productos físicamente. Y nosotros los economistas veníamos advirtiendo que realmente lo que se trata en Cuba es de potenciar las fuerzas productivas, las fuerzas internas, porque a mí no me cabe duda que el bloqueo tiene un efecto grande sobre la vida de los cubanos y cada vez más son las medidas de Estados Unidos hacia Cuba, pero sobre eso no podemos interactuar. Yo creo que lo que sí puedo trabajar un gobierno es en aquellas reservas internas que quedan, que son bastantes. Por ejemplo, trabajar fuertemente en el sector no estatal de la economía. Y evidentemente parte de las medidas que se han aplicado van dirigidas en ese sentido. Ahora, mi problema es en qué tiempo las van a tomar, porque concretamente la única que se ha aprobado, que ya empieza el lunes, es la posibilidad de que 72 tiendas grandes del país vendan en moneda libremente convertible. Yo creo que eso es un paso. Y van a anunciar posteriormente la necesidad de ampliar el sector cooperativo no agrícola, van a permitir pequeñas y medianas empresas, pero no precisaron la fecha.
El ingeniero Otón Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar dentro de una hora en el próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Hoy quiero contar la historia, porque está casi olvidada. Era un grupo de cubanos que la libertad buscaba. Un barco se ve a lo lejos, remolcador de sus almas. 13 de marzo es el nombre, de la bahía se escapan.
Pero de pronto unos golpes tratan de hundir la esperanza, y el agua presiona acá.
El tiempo ha pasado, pero el tiempo, a pesar de que ha pasado, no podemos olvidar el dolor de familiares y víctimas del remolcador 13 de marzo. Un crimen ocurrido el 13 de julio de 1994 y que al cabo del tiempo clama por justicia.
Hoy mi canción los condena, la justicia los reclama.
Saludos a todos dentro y fuera de Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, hoy en un programa especial ante una fecha que hace falta siempre recordar. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por la onda de Radio Martí. En este momento estamos aquí reunidos los miembros de la Fundación Rescate Jurídico, Eduardo Coloma, Orlando Landi González y el que les habla, Santiago Álvarez, bajo la dirección, como siempre, de Carlos Santana. En esta semana conmemoramos y recordamos el asesinato por la dictadura cubana, todavía en el poder, de 37 cubanos, entre ellos niños recién nacidos prácticamente, en el remolcador 13 de marzo. Y aquí están para hablar sobre ese terrible asesinato nuestros invitados.
Mi nombre es Jorge A. García. Yo perdí 14 familiares en el hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Mi nombre es Iván Prieto. Perdí igual 14 familiares en el hundimiento del 13 de marzo. Y soy uno sobreviviente del 13 de marzo.
Bueno, indiscutiblemente, Santiago, que vamos a tener un programa interesante, porque el pasado martes 13 de julio llegamos a los 26 años de este brutal crimen que muchos conocen poco de lo que sucedió, porque el régimen cubano se encargó desde un primer momento de ocultar este crimen.
Sí, y vamos ahora, antes de comenzar, a oír la historia de los protagonistas y de los que han sufrido en su propia carne la pérdida de sus familiares. Quiero hacerle un breve recuento de los hechos. Esto fue el día 13 de julio de 1994. Un grupo de cubanos, entre ellos niños y mujeres, trataron de escapar de la isla a bordo de un remolcador que estaba dando servicio en la Bahía de La Habana. Fuerzas de la Seguridad del Estado y cuatro lanchas guardacostas del régimen de La Habana interceptaron la embarcación a 7 millas de la costa de Cuba. Con chorro de agua de manguera, a presión, sacaron a las personas de la cubierta. Arrancaron a los niños de los brazos de sus madres y hundieron el remolcador. Fueron asesinadas 37 personas, de las cuales 11 eran niños. A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales realizaron reportes condenatorios del régimen, a pesar de que los sobrevivientes y familiares de las víctimas pidieron una investigación independiente de los hechos, nada ha ocurrido. Los que dieron la orden del hundimiento y los que llevaron a cabo aún permanecen sin ser llevados a la justicia. El crimen sigue impune, aunque esperamos que no sea por largo tiempo, porque el régimen le queda poco y las comisiones de derechos humanos tienen constancia de quiénes fueron los responsables. Y ahora que nos explique un poco más sobre eso el señor Jorge García.
Bueno, ante todo le agradezco a Santiago esta posibilidad que nos da de intervenir a través de su programa para hablar sobre los sucesos del remolcador 13 de marzo. Voy a decir ante todo que para mí este 25 aniversario significa un culto a la muerte, 25 años repetidos. Ahora yo me viene a la memoria aquel día en que la seguridad del Estado trajo a mi casa, a mi hija, en un auto Lada blanco, encubierto con chapa particular, y mi hija llega con la ropa raída, con los cabellos llenos de grasa, el cuerpo todo amorateado, es decir, morados en las manos, en los brazos, en la cara, en las piernas, y cuando yo la miro, sin zapato, y yo le pregunto a ella, ¿qué pasó? Y entonces ella coge y va a hablar, pero el oficial, que de grado mayor, coge la palabra y nos dice lo que había pasado. Es decir, un grupo indeterminado de su familia murió en el barco hundido. Yo me viro para mi hija y le digo, ¿y los demás?
Ahora yo quisiera interrumpirle un momento, Jorge, y quisiera nos explique un poco de cómo empezó la situación y cómo llegaron su hija, su esposo que murió, que falleció, sus familiares, cómo llegaron a poder salir en el remolcador.
Bueno, sucede que mi cuñado, Fidencio Ramel Prieto Hernández, era el jefe de operaciones del puerto de La Habana. Y el remolcador 13 de marzo lo tenía él para su trabajo en puerto. Unas veces se hicieron pruebas y esta embarcación fue hasta Cabaña con 40 toneladas de pintura Hempel holandesa. Y todas esas pruebas de navegación se hicieron, el barco se reparó completamente el casco, se le puso un motor Caterpillar de 500 caballos, nuevo, y ese barco iba al fin del mundo. Esa noche, Ramel, en unión de la tripulación del barco, terminaban de trabajar a las 6 de la mañana. Entonces, de común acuerdo con la familia, al filo de las 3, decidieron salir y poner rumbo hacia los Estados Unidos. Ellos salen desde un muelle que está en el puerto de La Habana, frente a lo que es la antigua planta de electricidad Tallapiedra. Ese muelle se llama Salvamento. Mira tú qué nombre. Qué nombre, ¿verdad? Qué Salvamento, qué ironía del destino. Y ellos salen, no como dijo el régimen, porque el régimen dijo de que habían roto cadena, que se habían robado en la embarcación, que le habían dado un brebaje a un guardia de seguridad. Todo eso es una gran mentira. Mi primo Felo, que era el chofer de la cuáster, la guagua de turismo, entró con la guagua ahí adentro y ahí parqueó y se bajaron la gran mayoría de los viajeros que fueron el 13 de marzo, porque otro grupo venía del Cotorro, otro grupo venía de Centro Habana, el grupo de Iván, que venía de Cojimar, que caminaba a pie por todo Malecón hasta llegar a Salvamento. Pero la guagua era el mayor número de personas que iban ahí. Se bajó todo el mundo de la guagua, incluso, fíjense, si no había voluntad de hacer daño a nada, que mi primo Felo pudo haber arrancado la guagua y haberla tirado para el agua, y no lo hizo. Dejó la guagua ahí con la llave puesta y la puerta del chofer semiabierta para que el día siguiente viniera la empresa y se la llevara. No había voluntad de hacer daño. Y entonces todos montaron, nada de escurridizo ni nada de eso, eso estaba a la vista. Montaron y el barco zarpó. Es importante decir que había una seña que Ramel había convenido con los viajeros, con los grupos, que era: si él tenía la gorra puesta, puede entrar. Si la tenía quitada, no entre, sigue, da una vuelta y así salieron. ¿Qué sucede? Que a la altura de la Marina de Guerra, sobrepasando lo que es el muelle de las lanchitas de regla, antes de llegar a Morro, ahí son interceptados por los Polargos 5, que son en remolcadores de mayor tamaño, de acero. Son tres los que participan, el Polargo 2, el 3 y el 5. Es importante apuntar de que estas embarcaciones no salieron ahí por casualidad.
Eso es lo que yo quería. ¿Cómo no pueden reaccionar tan rápido?
No, ellos no reaccionaron tan rápido. Ellos estaban ahí desde las 6 de la tarde del día 12. Había un operativo que ellos habían implementado, un operativo, y ya estaban ahí esos barcos. No solo con la tripulación de ellos, sino estaban reforzados por militares.
O sea que ellos estaban esperando que ustedes saben que salieran, su familia saliera, para interceptarlo y asesinarlo, o abusar con ellos, vaya, dar un escarmiento.
Ese era el plan, y así lo cumplieron.
O sea, que yo no sé si... Porque ellos podían haber... que el cubano sabe que la seguridad del Estado en Cuba tiene control de todo, y ellos podían haber dominado, incluso cerrado, la avenida del puerto desde Ataré hasta donde está la lanchita de Regla, para impedir que nadie entrara ni saliera.
No, también era muy fácil, cuando estuvieran a bordo de la embarcación, todavía amarrados al muelle, cogerlos a todos presos sin daño a nadie.
Exactamente.
Sin matar a nadie, sin asesinato, sin violencia, sin nada.
Por eso yo digo de que el hundimiento del remolcador 13 de marzo es un doble crimen, porque las autoridades podían haber impedido la salida desde el muelle de salvamento.
Entonces, ¿por qué tú crees que lo hundieron? ¿Para dar un escarmiento?
Exactamente, un escarmiento que le cuesta la vida a 37 personas. Y entre ellos, tantos inocentes, 10 niñitos, porque hay que decir así, los niñitos y las mujeres viajaban en los camarotes. Estamos hablando de una embarcación profesional, no estamos hablando de un barquito.
¿Qué tamaño? ¿Cuál era la eslora del barco ese?
Ahí mismo, 18 metros.
18 metros.
Partimos de que el Granma tiene 15.
55 pies más o menos.
El Granma tiene 15 metros. El Granma tiene 2 metros 50 de manga. El 13 de marzo tiene 4 metros de manga.
¿Y el 13 de marzo era de hierro?
De madera.
Ah, de madera.
Y el yate Granma de madera. Sin embargo, el yate Granma es una embarcación de paseo. El 13 de marzo es un remolcador, que es una embarcación de trabajo, mucho más fuerte. ¿Y cómo es posible que el Granma llevara arriba 82 filibusteros? Porque sí, son filibusteros, armados hasta los dientes, con ropa, avituallamiento, víveres, combustible y agua de reserva en esa embarcación. Navegaron 6 días desde Tuxpan, en México, hasta Las Coloradas, en el oriente de Cuba. Los cogió una tormenta en el camino y no se hundió. ¿Acaso es más fuerte el Granma que el 13 de marzo? Nah, el 13 de marzo lo hundieron. Si no lo hunde, el 13 de marzo habría llegado, ¿sabe dónde? A Alaska.
Bueno, como dijimos al principio, aquí está junto con nosotros Iván Prieto Suárez, tenía 27 años, es uno de los sobrevivientes. Iván es familiar tuyo, Jorge, sobrino. Y la pregunta que se hace todo el mundo y la que hace falta aclarar siempre, ¿la embarcación ustedes la tomaron por la fuerza? ¿Cómo fue que tú abordaste la embarcación?
No, nada de por la fuerza, eso estaba, mi papá era el que tenía el timón del barco y todo eso. Entramos ahí, él hizo la seña de la gorra, entramos, nos montamos, el barco... Estaba bien, o sea, estaba en la nivel de flotación perfecto. El barco se había reparado un mes antes completo. Mi papá lo reparó 100%. Estaba acabado, reparar máquina nueva, pintadito. Cuando entré al barco, se podía hasta comer en el barco. O sea, de lo limpio que estaba, todo nuevecito. El barco lo hundieron definitivamente. Yo iba en la parte de adelante, en la parte de... En el puente de mando. Ahí íbamos 5, Gustavo, el patrón, Raúl, el otro...
Daniel
y Eric, sí. Y yo vi todo lo que pasó, o sea... Cuando salimos, yo pienso que se podían haber parado eso, querían dar un escarmiento. Hoy en día pienso más que nunca que querían hundir el barco. No hubo forma de que fuera diferente, no fue un accidente para nada, fue un asesinato. Al salir por la garita después de las anchas reglas, tiraron unos disparos al aire. Nosotros seguimos la maniobra, los barcos pudieron haber, o sea, los polacos pudieron haberse metido delante para que el remolcado 13 de marzo no siguiera. Al contrario, nos dejaron salir. Hubo un momento donde yo pensé que nos habían dejado ir ya. Después me doy cuenta que no, la gente en el malecón gritaban, asesino, asesino, estábamos en carnavales, déjenlo que se vaya. Yo de arriba se veía muy bien, o sea, la gente de malecón. Y yo dije, bueno, ya nos dejaron ir. No, cuando veía que ya no se veía casi nada para atrás, empezaron otra vez a tirarnos chorros de agua y a embestirnos. El 13 de marzo daba la vuelta así, parecía cuando los golpes le daban, que era como una campana y se enderezaba. Así se enderezaba, ¡pum! El barco nunca se hundió. Era una cañonera española en sus tiempos, era un barco...
¿Todo esto era cuántas millas de la costa?
Como a 7 o 8 millas, no sé decir, pero por ahí más o menos debería estar.
A las 3 de la madrugada.
Salimos a las 3 menos 10 exactamente, yo tenía un reloj en la mano y lo miré. Y nos recogieron como a las 5, 4 o 5 de la mañana. Los polacos, los tres polacos, después que habían hundido el barco, porque el golpe final lo da por largo 5, que yo ya el barco se estaba hundiendo, yo pensé que el barco había cogido candela, porque siento el vapor, y después me doy cuenta que era la máquina contra el agua fría, o sea, la máquina caliente, y siento un vapor. Y cuando miro para atrás, o sea, que ya veo al polaco 5 que se le sube arriba, parece una película de terror, todo se le... Completo, parecía una película de tiburones gigantescas, así, el barco lo hundió. Yo me encuentro en no sé si en Bauer Estribor, había un muchachito, creo que era este, que es más joven, uno más joven, de Daniel, creo que se llama, y estaba agachado así, le digo, tírate que se va a hundir. Y cuando trato de ir hacia adelante, o sea, para tirarme, ¿no? Parece que el barco se dio bastante rápido y me vuelve a meter dentro del puente de mando. Los chorros de agua habían partido las puertas, eran potentes, eran cañones de agua.
¿Y esos chorros de agua estaban en algún momento dirigidos a las personas o era simplemente para asustarlos?
Estaba dirigido a las personas porque a mí... directamente a las personas. Inclusive, no la vi, pero su hermano sí lo vio. La hija de Gustavo tenía 6 meses y un chorro de agua se le arrancó de las manos a la madre. O sea, no era una manguera, eran cañones de agua. O sea,
sí, los cañones de agua.
A mí me cogió la puerta...
Pero fuego en la bahía de cualquier ciudad.
Y el agua no se acababa nunca porque la cogían del mar.
Claro.
Uno de los chorros me tira contra, o sea, estando en el puente de mando que tenía puesto, bueno, arrancó la parte de abajo de la puerta y me tira contra, yo estaba con una linterna que tenía para alumbrar la Rosa Náutica, que era un dinamo, y me tiró contra eso y me una costilla. Cuando el barco se hunde, que yo saco, me voy a meter otra vez para el puente de mando, yo siento una paz increíble. Parece que llevamos una hora, como casi una hora en combate ese. Y me quedo sin el agua y siento el agua, no sé, rica, calentica. Pero no sé qué tiempo habrá sido. Trato de salir. Cuando voy a salir, siento que el pie izquierdo está trabado con el timón. Yo tenía los tenis en la borda y lo tenía trabado. Entonces, ¿no? Cuando trato de salir, la puerta se había cerrado con la presión. Pero uno de los chorros de agua había roto un pedazo de la tabla abajo y por ahí trato de salir. Alé, yo pensé que el pie izquierdo se había quedado ahí. Y cuando salgo, o sea, que yo pensé que estaba nadando así. Porque ya no ya me estaba ahogando. Y en eso veo una luz blanca y ahí cuando salgo arriba. Al salir arriba, sí, no se veía nada. O sea, la mano mía no se veía. Excepto a veces cuando pasaban los buscachivos de los remolcadores y después entró una Griffin, o sea, una cañonera cubana. Ahí cuando se veía algo. La gente gritaba, pero no se podía hacer nada. Solamente veía a lo lejos a veces una nevera que daba vuelta. Una nevera que era del remolcador 13 de marzo, que yo almorcé muchas veces ahí, cuando mi papá estaba en el barco. Y esa nevera salvó vida y a la vez tumbó vida, porque las personas daban vueltas y se ahogaban. Y los polacos, tres polacos, en vez de rescatar personas, daban vueltas, creando un oleaje. Ahí se fueron muchísimas personas, se podían haber salvado muchas personas.
Podían haber salvado casi todo el mundo. Pero bueno, eso demuestra la cobardía del régimen. Como ustedes fueron muy valientes, los atacaron, las Griffin le fueron arriba y todo el mundo. Yo peleé con las armas en la mano en contra de la dictadura, precisamente como capitán de barco. Nunca la Marina de Guerra cubana nos cayó atrás. Sabían dónde estábamos, nos hicieron una encerrona y cuando tiramos 2 tiros, todos pararon, porque son unos cobardes. Cobardes son los que atacan a las mujeres y a los hombres indefensos como ustedes. Pero cuando había que fajarse, no se fajaron. Fidel Castro nunca estuvo en combate, siempre estaba fuera del alcance de las balas. Y el Che Guevara no tomó nada por la fuerza. El Che Guevara interceptó un tren cargado con armas y municiones que iban para los soldados que estaban combatiendo al movimiento 26 de julio, pero no lo tomó, lo compró, porque el coronel Rosell lo vendió como un puerco.
Bueno, hay que decir que a Jorge se ha dedicado, Jorge A. García, se ha dedicado a plasmar esta historia para que no se olvide en un libro. Bueno, uno no, realmente son varios libros y el último ha salido hasta en inglés.
Bueno, desde el principio yo salí por las calles de La Habana al lomo de la bicicleta de mi hijo Joel, el que perdí en el suceso, y con una cámara al hombro y con una grabadora de periodismo de minicassette. Fui y visité los hogares de todas las familias que tuvieron que ver en este suceso, tanto los que murieron como los sobrevivientes. Y pude, con esta información a mano, pude obtener lo que serían los ingredientes básicos para escribir mi libro. Este libro yo lo escribí en Cuba, estando en La Habana, y lo saqué por el aeropuerto de Boyero en un CD de La Princesa de Gales. Increíblemente, ahí saqué, si eso me lo coge, habría perdido toda la información. Pero gracias a Dios no, siguió conmigo. Y puedo narrar esa anécdota. Yo salgo en el vuelo de los refugiados, eso fue un jueves. Fue jueves 24 de mayo, no se olvida, del año 99. Y salimos, entonces aquello estaba infestado de oficiales de la seguridad del Estado, mirándonos con mala cara. Nosotros veníamos simplemente con lo necesario para viajar. Una java que decía refugiado de Naciones Unidas. Teníamos los parches en la ropa puesta de una R de refugiado. Y en la java podíamos traer nada más que lo necesario. Es decir, un cepillo, jabón, una muda y ropa interior. Eso nada más. Pero yo traía además el CD de La Princesa de Gales. Y entonces, cuando ya me aprueban y paso por la estera, hay otro oficial, porque aquello era militar todo. Y suena pip, un bip en la java. Y me dice el oficial aquel, ahí parece que usted trae algo indebido. Le digo, bueno, no sé qué pueda traer el individuo. Si quiere, mire, revise, mire ahí la java.
Dice, no, hágalo usted. Hágalo usted. Vire la java. Que, y él coge, lo primero que coge en su mano fue el CD de la Princesa de Gales. Y yo mantuve una ecuanimidad que le doy gracias a Dios, porque ni temblé. Dice él, ¿será esto que hizo? Dígole, sí, eso es de metal, y entonces puede haber sonado, pero bueno, tiene ahí algún inconveniente, porque yo soy fanático de la princesa Diana de Gales, y ahí está la historia de ella. ¿Hay algún inconveniente que yo pueda llevarme eso? Dice, no, no hay ningún inconveniente, y lo metí de nuevo para la java. Y gracias a Dios, ahí está la semilla del libro El hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Aparte de los que yo he conocido, he tenido el gusto de conocer en el exilio, ¿queda alguno de los sobrevivientes de ese naufragio en Cuba?
Hay uno, Daniel Eric Herrera Díaz. Ahí está. Y hay otro caso que es Daniel Eric Herrera Díaz, se quedó allá en Cuba. Porque la mamá, él vivía solo con su mamá y la mamá no quiso. Él era esposo de Milady Sanabria, que murió Milady, y ese zapó, y ese quedó en Cuba, y allá está. Pero hay otro sobreviviente, que es Bernardo Varela Amaro, que nosotros le decíamos el artesano, que vivía en El Vedado, y Bernardo murió aquí de cáncer. Y las cenizas de Bernardo se echaron en el mar gracias al Movimiento Democracia, en el yate Democracia.
Una pregunta para ti. Este es un crimen que clama un justicia. ¿Quién ordenó el hundimiento del remolcador?
El general de división Zenén Casas Regueiro, en ese entonces ministro de transporte en Cuba. En Cuba el ministro de transporte tiene que ver con transporte ferroviario, transporte fluvial, transporte aéreo, terrestre. Él tenía esto y él fue el que hundió. Pero bueno, ¿cómo pasa esa orden? Porque él no podía llevarla a cabo, esa orden de hundir.
No, así de...
Él tuvo que conversar con su jefe. ¿Quién era su jefe? Raúl Castro Ruz, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el año 94. O sea que ahí está la cadena de mando. Zenén consulta con Raúl. Raúl le pide el parecer a Fidel, porque allá en Cuba, si Fidel no dice sí, nadie puede hacer nada. En aquel entonces que estaba vivo la bestia esa. Entonces, ahí viene, y luego baja Fidel Raúl a Zenén Casas Regueiro. Zenén Casas Regueiro a Tamayo, director de la empresa Naviera Caribe. Y ese, de Tamayo, a Néstor Durán, de los talleres de los Polargos, donde están los Polargos, exactamente.
Bueno, yo sé, porque yo he sido partícipe de algunas reuniones con organizaciones de derechos humanos, donde usted ha hecho esa misma historia. Y por suerte, usted pudo averiguar todo esto, y el nombre de todos ellos está puesto entre los violadores de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en casi todas las organizaciones pro derechos humanos que existen en el mundo.
Y una pregunta un poco complicada te voy a hacer, Iván Prieto Suárez, uno de los sobrevivientes. Además de ti, tu hermano sobrevivió.
Sí, mi hermano sobrevivió, está aquí.
¿Te arrepientes de haberte montado en el remolcador 13 de marzo al cabo de 25 años?
No, no me arrepiento. Era una decisión que tomó mi papá y ahí está, y está bien hecho. La persona que actuaron más fueron el régimen de Cuba, que fue que hicieron un asesinato. Ellos podían haber salvado todas las vidas y decidieron dar un escarmiento, porque en realidad fue tratando un escarmiento. Sin importar de matar niños, porque no les importó, tuvieron la posibilidad de parado. E inclusive había uno que no se llamaba Jesucito, creo que era el Polaco 5, que se reía cuando tiraba el agua. Y eso, o sea, era como, disfrutaba eso. En mi opinión lo disfrutaba, porque yo estaba yo arriba y yo sí lo pude ver. Los que estaban atrás en la parte, la popa que estaban en la máquina no lo pudieron, pero yo sí lo vi. Se veía, el Polaco era mucho más alto que el remolcador, que el 13 de marzo.
Yo creo que Iván no tiene nada que arrepentirse. Los que tienen mucho que arrepentirse y se van a arrepentir cuando están en prisión son los asesinos que provocaron esto.
Y uno de esos asesinos es este mismo precisamente, Jesucito, que es de la vida de él.
Jesús Martínez González, es su nombre completo. Jesús, yo tuve la oportunidad de tirarle la foto que está ahí en el libro, la foto del asesino ese. Y además tuve oportunidad de participar en la reunión con él. Porque es bueno decir que la seguridad del Estado es una entidad que es, diríamos, vaya, lo peor del mundo. Vaya, eso es ni el castillo de Drácula, porque ellos mandaron a mi casa un oficial encubierto vestido de civil con una lista en el bolsillo donde ahí traía los nombres de todas las personas que mataron a nuestra familia. Y ese oficial llegó a mi casa en medio del panorama que yo tenía, la brigada de acción rápida desplegada en las calles, la casa llena de personas, y llega ese hombre y me dice, ¿puedo hablar en privado con usted? Y fuimos para un cuarto. Y ahí me sacó la lista y me señala, este es el que hundió el 13 de marzo, Jesús, y veo ahí. Y este, Manuel Güenyú Chiu Valdés, el chino Ojabao, que echó los chorros de agua, que se jactó tirando los chorros de agua contra las personas. Este es el que echó los chorros de agua. Y por ahí para allá había una larga lista. Que yo me dispongo a buscar una pluma y un papel para anotar, y él me sigue diciendo, no, estoy apurado, anota lo necesario. Y solamente pude anotar los dos nombres, Jesús Martín y, pero además las direcciones. O sea, pero además él agrega, no tienen protección de la policía.
Esto estaba provocándolo.
Exacto.
Estaba cebándolo. Una jaula de trampa.
Una trampa para que nosotros tomáramos venganza por nuestras manos. Gracias a Dios, lo que hice fue yo averiguar la veracidad de esa hoja. Pero la seguridad del Estado, la misma seguridad que ordenó a Jesucito que hundiera el barco, que a todos esos filibusteros que estaban montados en el Polargo 3-5, esa misma seguridad, lo del suceso, quería matarlos a ellos. ¿Para qué? Para convertirlos en unos mártires de la revolución. Y entonces con eso nosotros quedábamos como los antisociales, que en principio dijeron en la nota del Granma que un grupo de antisociales se habían llevado el barco. Con eso ellos hacían el pan. Gracias a Dios que yo no me embarré las manos, porque eso se lo dije a Jesucito en su cara. Mira, yo no me voy a embarrar las manos de la sangre que tú tienes encima.
Yo creo que más que sangre se hubiera embarrado las manos de porquería. Exacto. Por no decir otra cosa.
¿Y qué pasó con el chino, con Manuel, con Jesucito? En la actualidad, ¿qué es de ellos?
Bueno, Jesucito, le seguimos el rastro, estaba en Santiago de Cuba, con el mismo remolcador Polargo 5 que le habían cambiado el nombre. Allá la mujer se separó de Jesucito, porque ahí en la foto que ustedes van a ver en el libro, está retratado él con el niñito que hoy día debe ser un hombre ya. Él salía en la bicicleta de su casa. Él perdió a su familia, se tuvo que ir de La Habana, porque hay una versión por ahí que dicen que el régimen lo sacó de La Habana. Mentira, el régimen no lo sacó de La Habana. El régimen quería matarlo. ¿Con quién? Con nosotros, utilizándonos nosotros como la vía para matar a Jesucito. Él se fue por miedo. Él pidió su traslado a Santiago de Cuba. Entonces, lo último que tengo de él, que él estaba haciendo viajes de cabotaje, Santiago Nuevita, llevando artículos de estos de la shopping, frigidaire y todo eso, y lo cogieron robando, un frigidaire. Eso fue lo último que supe de él. Pero también hay una versión por ahí que dice que se murió o que lo mataron. Pero lo cierto es que ya, bueno, cuando yo vine para acá le perdí el rastro. Manuel Guenyu Xiu Valdés, el chino Jabao, tan guapo que se portó ahí echándole chorros de agua a la gente. Después se convirtió en un cobarde, porque cuando él supo de que ya yo sabía lo que había pasado y que yo estaba tras su pista, ya entonces cogió miedo. Yo estuve una madrugada desde las 5 de la mañana con 4 fotógrafos en el reparto Nalón, que es donde vivía, porque ahí está la foto del edificio donde vivía el chino. Y ese día parece que él lo olió, o lo llamaron por teléfono, oye, lo que tienes ahí, y no salió. No pudimos tener una foto de él por eso, porque no salió, porque teníamos preparado 4 fotógrafos en distintos puntos por donde él pudiera ir y coger y tirar una foto de frente.
Ese es el nombre real de él.
Manuel Guenyu Xiu Valdés.
Y una pregunta, Jorge, para ti y también para Iván. ¿Se supera este dolor? ¿Cómo se supera este dolor?
Bueno, yo dije en principio, un culto a la muerte 25 años repetido. No puede uno superar este dolor, Santana. No puede uno superar este dolor. Esto es, como diríamos, una cruz que llevamos a cuesta. Y que solamente nos la vamos a quitar de encima cuando muéramos. Esto es bastante difícil, porque yo no sé si otras personas que han perdido familiares en circunstancias como esta, asesinato, les ocurre lo mismo que a mí. Pero tú sabes que en lenguaje literario, el tiempo, hay 4 tiempos la vida: pasado, presente, o sea, 3 tiempos, futuro. Yo solamente vivo un presente pasado. Es decir, que yo estoy clavado en el pasado, viviendo este presente sin futuro. Esa es mi vida.
¿Y tú, Iván, cómo ves esto?
Yo, eso no se supera nunca, porque no hay forma de superarlo. Yo pienso que uno se resigna, entonces tiene que hacer lo correcto, como estar aquí para decir la verdad, para que el mundo la conozca. Por eso es los libros y esas cosas. Pero nunca se supera. Cada rato me recuerdo de mi papá, casi diario. Pero bueno, no puede estar demostrando todo el tiempo eso. Pero uno solo que se resigna. Y hay que seguir para adelante, para que el mundo sepa la verdad. Como hay personas que piensan que no, que fueron tanto, lo otro, no. Fue fue directamente chorros de agua, cañones de agua. O sea, no se hundió solo, nunca se hubiera hundido.
Terrible. Y esos gritos de niños gritando, de mujeres en la noche.
Eso fue algo como terrorífico, pero no se veía nadie. El mar es algo increíble. Tú te paras aquí dos segundos, te entretienes y estás en otro, ya, no ves al grupo, lo que sea. O sea, no sé, parecía que venía de todos lados. Las voces no se conocían. O sea, eso es bastante terrorífico porque no podía hacer nada. Pero bueno, hay que seguir para adelante.
Un mar oscuro, a las 3:50 de la madrugada, que fue cuando dieron el pan. Un mar oscuro, infestado de tiburones. Déjame decirte que esos polargos empezaron a dar giros con la máquina alrededor de los que trataban de buscar una burbuja de aire. Empezaron a dar giros alrededor. ¿Para qué? Para que no quedara nadie. Quería que todo el mundo desapareciera ahí. Tú sabes, porque las cosas de Dios son cosas divinas. En ese momento, por casualidad, aparece el barco griego en escena y ellos tuvieron que mudar todos sus planes de exterminio. Y entonces aparece...
Explica esa parte, porque es muy importante, más importante que sepa el mundo lo que pasó ese día, es la importancia que tiene que los cubanos que todavía están en Cuba, que algunos todavía creen algo de la dictadura, que sepan lo que pasó. ¿Cómo terminó ese exterminio que ellos tenían planeado?
Los barcos, los Polargo 2, 3 y 5, que no rescataron a nadie, porque hay que decir de que los códigos de la marinería internacional fueron borrados de la marinería cubana. Ellos se convierten en filibusteros, en piratas del mar, porque se supone que un náufrago siempre debe ser rescatado. Ustedes se imaginan un mar oscuro, a las 3:50 de la madrugada, infestado de tiburones, con gente que no sabe nadar, con niños que se agarran de la pierna del padre, y aquellos barcos dando giros para crear un torbellino para que esos que estaban tratando de buscar una burbuja de aire se murieran también. Ellos no rescatan a nadie. En ese instante aparece un barco griego en escena, un barco mercante. ¿Y qué hacen ellos? Cambian los planes. Entonces aparecen que sí estaban ahí, porque las lanchas de tropas guardafronteras estaban ahí, alejadas, mirando la masacre, para que no se diera un caso militar. Ellas estaban atrás, pero estaban ahí para garantizar que el famoso escarmiento que el general de división quería que se hiciera, se cumpliera. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece ese barco griego, enseguidita las lanchas vienen a rescatar a los sobrevivientes. Y déjame decirte, de muy mala gana, tirando una soguita con una salvavidas que a veces no tenían ni aire, para que la gente se sujetaran ahí y subieran. Pero oye, no bastó eso. Después que tú estás en un evento de esa naturaleza, las personas están afectadas. Cuando las subían a las tropas, a las lanchas guardafronteras, ¿sabe qué? Automáticamente las esposas, calidad de preso, y de ahí para Jaimanita, para un calabozo. ¿Y los muertos? Los muertos los dejaron abandonados a los depredadores en mar, a la cantidad de tiburones que habían ahí.
¿Nunca se recuperaron los cuerpos o los dieron a los familiares?
Nunca nos dieron los cadáveres, nunca sacaron el remolcador hundido. Dicen ellos que eso estaba a 3,5 kilómetros de profundidad. Por favor, los oceanólogos de Cuba, que pueden oír esto, 3,5 kilómetros de profundidad a 6 millas o 7 del litoral. ¿Dónde está eso? Mentira.
Iván, un poco profundizando más en eso, ¿cómo fue ese rescate en el caso tuyo específico?
Yo fui los últimos de subir. La grife, ¿no? Tiraba una salvavidas, esa dura esa que tiene, la tiraba, entonces te aguantaba y te iban jalando. Yo fui, el último que subió fue el patrón. Y ante mi, o sea, yo, el patrón, mi hermano y yo fui el tercero donde subí, el último tercero.
¿Y qué les decían?
Nos pusieron la parte delante y supuestamente empezaron a buscar lo que quedaban los cadáveres, pero no apareció nadie, supuestamente. Pero fueron dos guardacostas, las que después se unieron a la... Y nos cogió la mañana en eso, las 5 de la mañana, pero no apareció nadie.
¿Y cuántos días estuviste preso después del rescate?
Yo diría como 3 semanas.
¿Y qué pasaba en la cárcel? ¿Qué les decían? ¿Les decían algo en específico que tenían que decir o cómo?
En el caso mío específico, me hundí con el barco, como dije, me hundí no sé qué día, y el oído izquierdo yo no oigo nada. Entonces el derecho tampoco oía nada. Entonces me hablaban que no me hacían caso. Yo no, pensaba que no quería oírles, que no los oía. Me llevaron un día al hospital militar, pero cuando le voy a explicar al médico lo que pasó, eran 3, el chofer y 2 más, me tenían en el medio sentado. Y le dijeron al doctor que él... O sea, que él no tenía que saber nada de lo que había pasado, que él no dijera nada. El doctor se quedó como diciendo, pero él está mal del oído, tiene los tímpanos perforados. Y yo, no, que no diga nada. Ya me llevaron otra vez para atrás. Cuando me soltaron, a las 3 semanas, creo que fue más o menos, le llevan a mí. Firmaron unos papeles y nos dijeron, no vayan a decir nada cuando salgan, porque posiblemente le caigan a palo. Al contrario, cuando salí de ahí, todo el mundo me iba a saludar y vaya, sentí como solidaridad. O sea, todo lo contrario de lo que me dijeron.
Precisamente, Jorge, tú que has investigado esto muy seriamente, a la mayoría, a las mujeres sobre todo, las presentaron en televisión, en la televisión cubana.
Ah, sí, cómo no. En el caso de ellos, la Seguridad del Estado hizo un video manejado, preparado. Además, a ellos le habían dado psicotrópico a ver para prepararlo para ese video. Y muchos se echaban las culpas. Claro, como dijo Iván, ellos no sabían el pulso de la calle. Y ellos le están diciendo a ellos en Villamarista, o sea, las autoridades están diciendo a ellos en Villamarista, que en la calle los quieren matar, porque ellos son los culpables de los niños que murieron ahí. Mira tú. Y ustedes ayúdense, digan algo en el video que para que se ayuden. O sea, como echarse la culpa a ellos mismos, de que ellos fueron los culpables del viaje, eso es doblemente criminal. Eso es doblemente criminal lo que hicieron con estos muchachos.
Eso se llama lavado de cerebro.
Me hacen una entrevista, o sea, de eso una entrevista así en Villamarista. Entonces el instructor me dice, no, porque tú te gustará eso. Y yo le digo, voy a decir la verdad. O sea, yo después vi unas cosas que pusieron, pero eran editadas. En mí no pudieron contarlo porque no había por dónde contarlo. Me imagino que era eso, porque yo dije la verdad lo que había pasado. Porque ellos querían que yo dijera, todo la esencia era esta, de que el barco estaba en mal estado, para hacerlo con un accidente. Era todo lo que querían. Entonces preguntaban, ¿las tablas levantaban así? Se levantaron las tablas después de los golpes que le dieron ustedes. Ajá. Pero es que yo no puedo decir una cosa, porque yo entraba a ese barco casi todos los días a almorzar ahí. Y cuando entré, el día que entramos, estaba que se podía comer ahí todo pintadito. Mi papá era jefe, eso lo había mandado a reparar. Yo todos los días con mi papá. O sea, ¿cómo va a decirme a mí que el barco estaba en mal estado? No, el barco estaba en perfecto estado. Lo que lo desbarataron. Tres remolcadores de mayor potencia. Las máquinas de esos remolcadores, mi papá trajo esos remolcadores de Holanda, o sea, fue por la parte de casco, con un ingeniero mecánico, a traer esos remolcadores, que son 12 de Holanda para Cuba, o sea, los conocía perfectamente. Las máquinas giraban a 380 grados, tenía dos, o sea, mucho más fuerte, bastante duró, porque le daban golpes, se viraba así y volvía a enderezarse. Entonces, todo eso ellos lo que querían era que yo dijera que el barco estaba malo. Y eso era una mentira, no podía decir eso. Entonces mi video no lo pueden evitar.
Porque ellos, como dijimos al principio del programa, lo que querían era ver que era un accidente todo esto.
Hay una anécdota que tiene Iván interesante, que él no lo ha dicho. Porque es que el tiempo todo lo borra, ¿eh? La memoria se borra con el tiempo. Y que te cuente el caso de la lancha de Casablanca.
Sí, después de salir de Villamarista, nos llevan para la casa una agüita de esa aspirina. Nos llevan en un lado, saliendo de Villamarista. El capitán que llega a la casa dice, no, esto, lo otro. Bueno, como dije, al rato salí, pero al otro día voy a buscar, mi hermano estaba preso, voy a buscar un abogado a mi hermano, que quedaba en La Habana Vieja. Y bueno, no había transporte, cuando salí habían acabado de salir los famosos camellos, que decía, esta cosa, no lo había visto. Camello es una rastra.
Sí, yo sé.
No sé, yo en ese momento yo no lo había visto. Parece que en el tiempo que yo estuve en Villa, en la parte de esa donde vivo, fue que lo sacaron. Bueno, la huevo repleta, los camellos. Y pasa a un lado, y cogemos una botella hasta Casablanca. Normal, pensando coger la lancha de Casablanca hasta La Habana. Monto normal. Yo sí noté que la lancha estaba muy llena. Eso fue creo que el 2 de agosto, creo que fue el 2 de agosto, ¿no? La cubre. Monto la lancha, la vimos ahí muy llena. Conocía a mucha gente, yo trabajaba en el astillero Casablanca, conocí a mucha gente, muy llena la lancha. Bueno, saliendo de la lancha sale y antes de coger La Habana, se desvía y dice, esto se va para Miami. O sea, se secuestraron y dije, lavado. Bueno. Tenía otro reloj puesto, pero era las 12 días más o menos, para afuera. Para no hacer la historia larga. La lancha estuvo al pairo, tremendo tiempo, cogió candela, la apagaron, aquello fue, no, y sea, se quedó sin comida, sin agua, aquello fue terrible. Entonces, yo tenía a mi hermano preso, y mamá iba conmigo en la lancha. Mi mamá me dijo, quédate, que yo me encargo de tu hermano. Yo dije, no, lo viro para atrás. Cuando llego, o sea, después de casi dos días en el agua, nos rescatan otra vez la Griffin, yo iba en la parte de adelante. Como si fuera un héroe, ¿no? Nadie sabía nada. Sí me conocía una lancha que me había visto y no me hablaba, ¿entiendes? Imagínate por miedo. Entonces, vi la oportunidad de cómo los hermanos rescataban a las personas y cómo hundían las balsas para que la gente se ahogaran ahí, la dejaban ahí. Si no quieres subir, te la pinchaban. Ya siendo rescatada por los hermanos rescate, le habían tirado los pullovers, los radios, eso lo viví yo. Cuando llego a Germanito otra vez, por segunda vez, ya se venía la lancha, estaba todo el Estado Mayor de Villamarista. Me estaban esperando. Dice con los hermanos Prieto. Les digo, ¿por qué no te quedaste? Una pregunta lógica. No sé, salió dentro de mí y le dije, porque ya no es lo mismo. Ustedes mataron a toda mi familia y tenemos uno preso. Entonces regresé a Cuba.
Bueno, nos queda muchísimo más por contar en este programa especial, la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico por este 25 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Pero vamos a escuchar ahora a María Victoria García, tu hija Jorge, cuando logró contar al mundo en 1994, a solo unas horas, lo que ocurrió ese día.
Los que venían vestidos no estaban vestidos civil, muchos sin camisa también, eran cuatro blancos. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás. Nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados, ya nos habíamos parado y todo. Y ahí fue donde le di el golpe por el lado y lo viró. Los que estábamos afuera, todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado y no, yo no lo solté. Entonces ya voy a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volví de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Y entonces había mucho liaje. Entonces no. Yo seguí. Entonces yo seguí con él cuando lo vi abajo, seguí aguantando. Porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces ya lo veo, pero yo tenía que sacarlo porque dije, aunque a lo mejor se zapa. O si no, se lo dejo ahí, se lo comen los pescados. Y entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños y hombres. Pero cuando me agarro la madera esa se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me va el niño. Ahí se me fue el niño y no pude cogerlo. Estaba muy oscuro. Entonces después nos aguantamos de la madera, nos aguantamos. Y entonces ves cuando viene la grife. Porque antes que viniera la grifi es la guardacosta, la guardafrontera. Y entonces, antes que viniera la grifi, estaban los cuatro remolcadores y nosotros, los que nos estaban hundiendo. Y nosotros le dijimos que nos salvara, que nos subiera, que habían niños y lo que hacían era reírse. Y decir que si queríamos salvarnos, que le pidiéramos ayuda a la grifi.
Terrible, indiscutiblemente, lo que uno siente después de escuchar este desgarrador testimonio.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Ahora Orlando González Landi tiene una pregunta que hace rato quiero hacer.
Mi nombre es Orlando González, director de la Fundación, y hoy han podido ver que... Perdón. Que me han faltado palabras. Yo soy balsero. Yo vine de Cuba en balsa. En el año 1991. Solamente 3 días en el mar. Él lo decía, no se ve la palma de la mano. Y el régimen no tiene acostumbrado a las cosas indignas. El régimen no tiene acostumbrado a los crímenes, los asesinatos. Pero yo creo que todas las vilezas, de todas las cosas que no se pueden perdonar en la historia, es este hundimiento. Imaginar esas criaturas en el agua tratando de sobrevivir. Más que la criatura ver a sus padres sentirse indefensos, sentirse que no pueden salvar a sus hijos, que se le van de las manos con los chorros de agua. Yo creo que no hay descripción. Es un dolor sin nombre. Por eso yo una vez más admiro, y donde quiera que me paro, admiro la valentía y el coraje que ha tenido este señor de mantenerse denunciando esto. Porque no nos va a devolver a esos seres queridos. Pero sí tenemos que llevar ante la justicia a los culpables. Ya le digo, este ha sido uno de los dolores más profundos que he sentido yo con relación a la dictadura de mi país. Y Dios tiene que poner su mano en esto y tienen que, al menos, que responder ante la justicia. Gracias.
ya prácticamente en el final, han pasado 26 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde 37 personas perdieron la vida. Y la pregunta final, ¿algún día los crímenes, los criminales serán juzgados? ¿Los responsables pagarán por tanto luto, Jorge?
Yo espero que sí. Yo espero que el grupo de letrados de Justicia Cuba, con su presidente al frente, René Bolio, van a lograr encauzar a Raúl Castro. Ya Fidel no lo podemos encauzar, a no ser que sea post-mortem, porque murió. Murió el general de división Senén Casa Regueiro, tampoco lo vamos a poder encauzar si no es post-mortem. Pero quería acotar lo que dijo Landy, que los niños en un mar oscuro suelto, y me viene a la memoria las hijas de Daisy Martínez Fundora, Cusita, sobreviviente del hundimiento del remolcador el 13 de marzo, y me viene a la memoria la niñita Darney, pobrecita, 3 añitos Darney, nadando suelta en el mar, con su hermana suelta por otro lado y su mamá suelta por otro lado. Y Darney fue rescatada. Y hay un dato que en aquel entonces se decía mucho y yo lo vuelvo a repetir. La niña que tenía la barriguita como un sapito, Danay, la hija de Daisy Martínez Fundora. Se salvaron las dos. Y la mayor de ella, que también se salvó, cuando yo la entrevisté en el reparto de lotería, en el Cotorro, entre las cosas que le pregunté, le dije, ¿qué piensas hacer en un futuro? Y me dijo, abogada. ¿Para qué? Para poder condenar a todos los que mataron a mi familia.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Este programa lo hemos dedicado precisamente porque en este fin de semana se conmemoran los 25 años de este asesinato múltiple de la dictadura a Jorge García y a Iván Prieto, en representación de las víctimas que fallecieron y de los sobrevivientes del asesinato y del abuso increíble del 13 de marzo. Y quiero aprovechar ya los últimos minutos para dar un adelanto de un proyecto que tiene la Fundación Rescate Jurídico, y que es un momento muy oportuno hacerlo, este anuncio, en este momento, y podemos decir que lo hacemos para mantener viva la memoria de las víctimas, entre ellas del 13 de marzo, que por suerte ha existido un Jorge García que ha hecho posible que todo el mundo sepa lo que está pasando. Pero en Cuba están habiendo muchos abusos todos los días que quedan sin penalizar, que quedan sin saberse, que quedan sin que el mundo sepa lo que está pasando. La Fundación Rescate Jurídico va a empezar un programa y quiero enfatizar la Fundación Rescate Jurídico. La directiva de la Fundación Rescate Jurídico nos ha instruido a este programa empezar un sistema que explicaremos más profundamente en el próximo programa, donde queremos desenmascarar a los hombres de la seguridad del Estado en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad donde estén. Ellos se esconden con nombres falsos. Ellos, nadie sabe dónde viven ni quiénes son realmente. Vamos a ofrecer un programa como se hace en las naciones democráticas, que se da una recompensa por entregar información que pueda ser utilizada para llevar a los tribunales en su momento determinado a esos asesinos y esbirros. Esta Fundación Rescate Jurídico va a dar una remuneración económica, una recompensa a aquellos cubanos que desde Cuba, desde el lugar donde están ellos sufriendo las consecuencias de estos abusos, puedan identificar con fotografía, con nombres propios, con dirección de su hogar y con fotografía de su casa, a estos esbirros asesinos, para poder tenerlos en una lista como Cuba Justicia, como mencionó Jorge García, como muchas otras organizaciones con que ya hemos actuado anteriormente y con las que tenemos ya planes de presentarlos en la radio, a explicarles qué es lo que vamos a hacer con esa información. Esa información no es para ir a buscar a nadie a la casa, ni para sacarlo, sino para hacer justicia. Justicia solamente. Y eso es lo que quiere la Fundación Rescate Jurídico. Muy buenas tardes y nos volverán a escuchar nuevamente el próximo fin de semana, como siempre, por las ondas amigas de Radio Martín a las 5 de la tarde, sábado y domingo. Muchas gracias.
Hoy quiero contar la historia, porque está casi olvidada. Era un cubanos que la libertad buscaba. Un barco se ve a lo lejos, remolcador de sus almas. 13 de marzo es el nombre, de la bahía se escapan.
Pero de pronto unos golpes tratan de hundir la esperanza, y el agua presiona acá.
Tristemente recordaba tanto abuso cometido, tantas vidas apagadas. Pienso en los sobrevivientes, cuánto dolor, cuánta rabia, los que perdieron sus hijos y a la familia que amaban.
No hay mal que dure 100 años, la dictadura se acaba.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. A
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.